No hay poder alguno sin el Espíritu Santo. Nadie puede hacer o realmente vivir la vida cristiana o tener una vida espiritual sin el Espíritu Santo. Nadie puede hacerlo. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Entonces quiero tocar dos textos bíblicos en esta noche con este tema. Primero Lucas 4:14. Lo tienen, ¿verdad? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús volvió, ¿cómo? En el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era ¿qué? Glorificado por todos, hermanos. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios para poder glorificar todos los días el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, hermano, puede sentarse. El ejemplo de Jesús es para todos, no para algunos. El llegar a Jesús al bautismo en el Jordán y ser bautizado por Juan el Bautista ha sido para nuestro ejemplo. Pero no solamente para que lo escuchemos o para que lo veamos, sino para que lo practiquemos también. La Biblia, hermanos, nos exige al nuevo hombre, a la nueva mujer nacida de nuevo, tener el poder del Espíritu Santo. Y teniendo el poder del Espíritu Santo se pueden hacer muchas cosas, hermano. Aleluya, gracias por ese entusiasmo. Pero voy a repetirlo. Teniendo el poder del Espíritu Santo se pueden lograr muchas cosas. Pero también, teniendo el poder del Espíritu Santo, se pueden evitar malas cosas. ¿Aló? ¿Están de acuerdo conmigo? Y todos tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Si Él se bautizó, nosotros también tenemos que bautizarnos. Si Él recibió al Espíritu Santo, nosotros también tenemos que recibirlo. Si Él fue bautizado por el Espíritu Santo, nosotros también tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo. Si Él fue guiado por el Espíritu Santo, nosotros también tenemos que ser guiados por el mismo Espíritu Santo. Y hoy, usted camina por cualquier lado de Panamá o fuera de Panamá y es una liturgia diabólica. ¿Me escuchó? Es una liturgia diabólica. ¿Cómo la religión puede parar toda una nación, hermano? Cuando no hay en la Biblia nada que diga que hay un jueves santo, que hay un viernes santo y que hay un domingo santo. No hay nada en la Biblia que diga eso, hermano. Los únicos santos que habla la Biblia es el pueblo redimido por la sangre del Cordero. Aleluya. Es el único. Vosotros sois santos, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y una liturgia diabólica que se pega como la mala hierba. Oh, mi alma te alaba. Gracias a Dios que ni a ustedes ni a mí se nos ha pegado en este día, ni se nos pegará. Bendito sea el nombre del Señor. Dale la gloria a Dios, hermano, que tú has venido a alabar y glorificar el santo nombre de Cristo, como todos los días se tiene que hacer. A su nombre. Y el Señor fue bautizado por el Espíritu Santo, hermanos. Y si Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo, escúcheme, era porque lo necesitaba. Aló. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. La iglesia necesita al Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Eso no se puso ahí porque, bueno, vamos a llenar un espacio del libro o de la historia o de los hechos. Eso quedó allí porque fue evidente lo que pasó. La profecía cumplida desde hace más de 1000 años. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No podemos olvidar lo que Jesús nos enseñó, hermano. Y esto lo hizo el Espíritu Santo antes que Jesús se diera a conocer al mundo, sobre todo a los judíos en ese momento. Ser llenos del Espíritu Santo. No se puede ser un creyente y pretender obviar el poder del Espíritu Santo, hermanos. Para ser un creyente, tienes que recibir el poder del Espíritu Santo. Podrás hacer cualquier cosa, o podrás hacer cualquier cosa, pero para ser un creyente, yo necesito, mire, cuando a mí me hablaron, cuando yo me entregué a Cristo, de veras, de corazón, que dije, Señor, te necesito, cámbiame, transfórmame, llévate todo pecado, Señor, llévate todo vicio, y el Señor lo hizo. Así, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, se me fueron los vicios que yo tenía, hermano. A su nombre. No necesité caminar distancias. No necesité hacer absolutamente nada que tuviera que ver con ritos y liturgias. Solamente confesé mi pecado y le dije al Señor, límpiame y transfórmame, y el Señor lo hizo en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Pero cuando me hablaron del Espíritu Santo, de una vez me llamó la atención. Cuando me hablaron del bautismo del Espíritu Santo, de una vez comencé a leer la palabra y buscar qué era eso e indagar con los maestros en ese tiempo míos sobre el Espíritu Santo. Y mi búsqueda, hermano, fue inmediata. Fue inmediata. Un laico, un recién convertido, me entregué un domingo, año 82. Y hasta el día de hoy, sigo siendo un creyente lavado por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo, y me afané con buscar el bautismo del Espíritu Santo. No había un culto donde yo no le dijera al Señor, bautízame, 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 bautízame. Uno puede tener mucha Biblia, hermanos, y de hecho usted puede ser un maestro de la Sagrada Escritura. Usted puede estudiar la Biblia. Usted puede memorizar cualquier cantidad de versículos bíblicos. Pero todo eso lo puede hacer hasta un profesional, pero hasta allí nada más. Pero cuando una hija o un hijo de Dios son llenos del poder del Espíritu Santo, ahí está el cambio. Ahí está la diferencia, hermanos. Comienzan a ocurrir cosas grandes. Dije que comienzan a ocurrir cosas grandes. El Señor dijo, yo me voy, pero os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si yo hice, ustedes harán cosas mayores. Aleluya. Sí, aquí estamos en una situación donde hay una palabra profética de parte del Señor. Mire, le voy a presentar tres argumentos relacionados cuando Jesús sale del Jordán. Hay un espacio de tiempo entre la salida del Jordán cuando es bautizado y cómo el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Tal vez no fue enseguida. Hubo un espacio de tiempo donde él sale del Jordán, se mezcla con la gente, se mezcla con los que ya eran conocidos o con los discípulos o algunos discípulos, porque no estaban todos todavía en ese momento. Y luego, en ese espacio de tiempo, hay una, o se da una, un evento espiritual donde está, escúcheme por favor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a su nombre. Y el Espíritu Santo agarra a Jesús y lo lleva al desierto, hermanos, para ser tentado por el diablo. Después del Jordán. Y son durante 40 días sin comer, sin beber. Eso fue un ayuno completo. Y cuando hablamos de 40 en la Biblia, el 40 es el número que se ha usado en la Biblia para hablar de las pruebas. Usted siempre buscará 40 y por lo general habla de pruebas. ¿Cuántos han tenido prueba aquí? ¿Cuántos tienen prueba aquí esta noche? Entonces vamos a ver rapidito qué pasó aquí cuando Jesús fue llevado por el diablo al desierto. Escúcheme. Si tú no tienes prueba, es porque primero no has nacido de nuevo. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Segundo, es porque no tienes al Espíritu Santo. Y tercero, porque tampoco te interesa. Y no se trata de interesarnos. Se trata, hermanos, de buscarlo realmente como Dios quiere que lo busquemos. Dice la Biblia, debemos procurar buscar los dones mejores para nuestra propia vida. Debemos buscar el fruto del Espíritu Santo para nuestro propio provecho. Y mire, vamos a leer rapidito y después echamos hacia atrás. Biblia. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lea conmigo, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde, hermano? Al desierto. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Las tres veces que aparecen aquí en la Escritura, no sé, no puedo decirlo, si solamente entre Jesús y el diablo se dio solamente ese diálogo, ese tiempo de tentación, no lo puedo decir. Pero escúcheme, para estar 40 días y 40 noches en el desierto, yo no creo que solamente es para tener tres conversaciones, hermano. Yo creo que ahí la guerra fue fuerte a su nombre. Yo creo que ahí la batalla fue fuerte. El diablo tumbó a Adán y a Eva. Y cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto, hermano, el diablo también quiso tumbar al Hijo de Dios. ¿Aló? Cuando uno tiene al Espíritu Santo, hermano, con poder, la cosa se hace difícil a su nombre. Bien difícil. Y las tres veces que el diablo aquí tentó a Jesús, escúchelo, lo tentó directamente al ego del hombre. ¿Me escucharon? ¿Cómo fue la tentación? Vamos a leerlo todo, usted puede leer todo. Pero las tres veces que dice el Evangelio de Lucas, el dardo, el proyectil que lanzó el diablo a Jesús fue al ego del hombre. ¿Sabe por qué? Porque para el diablo todo hombre tiene un precio. Aló. Voy a volver a repetirlo. Para el diablo todo hombre tiene un precio. Dile al que está a tu lado, no estoy en oferta. Alaba la gloria de Dios. Dele aplauso al Señor, hermano. Tal vez dentro de dos domingos usted me escuche predicar el mensaje ese. No estoy en oferta. Usted tiene que decirle al diablo, no vengas con eso conmigo, porque yo no estoy en oferta a su nombre. Porque el que pagó por mí lo hizo con un precio muy alto, incalculable, hermano. Y yo no estoy en oferta a su nombre. Hermana, dígale al diablo, yo no estoy en oferta. Amén. Te apeló al ego. Nadie sabe lo que pasó en el huerto del Edén. Porque el diablo usa la misma estrategia siempre. ¿Y cuál es la estrategia de él? La mentira. Jesús lo descubre como el engañador, el padre de mentira. O sea, lo que hizo con ellos, también quiso hacerlo con Cristo. Pero no pudo. No pudo, hermanos. Porque Cristo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, hermano. Un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, es duro que caiga y tropiece, hermano. A su nombre. Cristo no está muerto. Cristo está al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Así que, si usted vino a escuchar ese mensaje, se equivocó. Se equivocó, hermano. Vea la película. Hay bastante ahí para ver la película. Ahí puede usted hasta llorar, llorando. Llorando, ¿qué cosa, hermano? Y el diablo va siempre a tratar de tocar el ego. El ego. El ego es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Por el mismo ego caemos, por el mismo ego nos ofendemos. Cuando alguien toca tu ego, tú te ofendes. Aló. Un ejemplo clarito. Deje de decirle a un doctor, doctor. Cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Contabilidad, habían doctores en contabilidad. Y a veces por error uno decía licenciado. Un momento, usted a mí no me diga licenciado, yo soy un doctor. Y te ponían uno. Y si te le caían mal, te fracasaban el bimestre. O la asignatura. ¿Tocamos qué cosa? El ego. En el hombre y en la mujer es igual. Es lo mismo. Cuando nos tocan el ego, saltamos. Cualquier cosa que te toque el ego, te enojas. Y por ahí se mete el diablo, en esas grietas que dejamos. Hermano, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, a su nombre. Y lo que dice el apóstol Pablo, lo que yo como estimaba como ganancia, ahora en Cristo lo estimo como basura. Ahí está un presidente en Perú. Tanto estudio para matarse, para suicidarse. Aquí hay uno preso. Tanto dinero y tanta cosa. Y allá en Perú, la gente haciendo meeting y caminata y todo por un hombre que se mató. El mundo está ciego, ¿verdad que sí, hermano? Se mató y punto, pues se fue al infierno. El que se mata, se quita la vida, se va al infierno. El único que tiene poder para tomar y quitarla es Cristo. Él te dio la vida para que la vivas. Y la gente, mire, yo siempre digo esto, iglesia. ¿A quién quieren? ¡A Barrabás! La gente siempre va a querer a Barrabás. Porque Barrabás representa el mundo, lo malo. Así gritaron los... No, gritaron así. ¿A quién quieren? ¿A Cristo? ¡A Barrabás! ¡Suéltanos a Barrabás! A un criminal. Uno no puede confiar en la mayoría, hermano. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, hermano. Suéltanos a Barrabás. Hasta que Pilato se quedó así también. Esta gente no sabe lo que quiere. Vayamos rapidito. Cuando estaba en el desierto, ¿qué le dijo el diablo? El primer ego. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en qué. ¿En qué? En pan. ¿Podía o no hacerlo? A su nombre. Pregunto, iglesia, ¿podía Jesús hacerlo o no hacerlo? Podía convertir todo el desierto en pan si le daba la gana. Pero estaba el Señor en ayuno, no había comido, no había bebido nada. Y Satanás está apelando al ego de Cristo, al yo. Porque Cristo dice, eso yo lo puedo hacer. Para eso me trajiste al desierto. Para eso. Ah, sí. Para eso el Espíritu Santo lo llevó allí. Porque no fue Satanás el que lo llevó. Fue el Espíritu Santo que lo llevó. Y hermano querido, si Cristo hubiera caído en esa primera, ninguno de nosotros estuviera aquí. Aló. Pero no cayó ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Y no cayó en ninguna, ni caerá jamás, hermano. De tal manera que él dijo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo Jesús. Alábalo. A su nombre. ¿Qué vino Jesús a hacer aquí en la tierra? No solo vino a morir. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. A su nombre. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando Jesucristo es el dueño de nuestro corazón? Hacer la voluntad de Dios. Pero caemos, hermanos, en el juego de la tentación del diablo. Yo lo puedo hacer. No. Jesús no cayó en el juego del diablo. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Le cambió el panorama a su nombre. Él apeló a la carne. Cristo apeló a lo espiritual. ¿Alguien está aquí oyendo? El diablo apeló a la carne. Él estaba en ayuno. No había comido, no había bebido. Si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Pero ¿cómo Cristo, bendito sea el nombre del Señor, a Satanás se le olvidó que el que bajó es el verdadero pan del cielo? A su nombre. Él estaba hablando con el mismo pan del cielo que había bajado de parte de Dios. De manera que no necesitaba convertir ninguna piedra en pan. Yo puedo hacerlo. Bueno, si tú puedes hacerlo, bueno. Por ahí viene más adelante lo que eso responde. El poder del Espíritu Santo nos capacita para hacer la voluntad de Dios. No para hacer nuestra voluntad. Uno le pregunta a alguien, ¿para qué vino Cristo al mundo? Uno puede contestar, para morir por nosotros, sí. Pero antes de eso, antes de que muriera, antes de que lo maten, o ya lo mataron. ¿Cuánto? Ya lo mataron. Pero antes de que pasara todo, antes de que muriera, lo primero que uno debe decir que Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Cuando estaba en el Jordán y fue bautizado, hundido en el agua, no fue una voz de un profeta, no fue una voz de un sacerdote la que se oyó. El cielo se abre y sale la voz del Eterno diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Cuando tú haces la voluntad de Dios, entonces tú complaces a Dios. Cuando no haces la voluntad de Dios, te complaces a sí mismo. Y Cristo no vino a complacerse él mismo. Él vino a hacer la voluntad de Dios, hermano. Y él vivió. Tuvo su niñez, tuvo su infancia, tuvo su juventud y tuvo su madurez. Como un adulto, como un hombre. ¿Qué nos pasó el Señor? Dice la Biblia en Isaías que Él fue tentado en todo, dice, varón de dolores experimentado en quebranto. Eso no fue la única vez que el Señor fue tentado. Él iba, era tentado siempre, hermano, para hacerlo caer, para que no hubiera victoria en la cruz del Calvario. Entonces, Satanás quiso personalizar este primer round, pero no lo logró. A su nombre. Yo puedo convertir la piedra. Para eso me trajo, para esto me trajo el Espíritu Santo aquí. Pero no me haga perder mi tiempo. Dame un contrincante a mi altura. Un momentito. Sí, porque a veces nosotros no creemos la rareza. ¿Aló? A veces nosotros no creemos la rareza. Que somos los mejores, que somos los buenos. Y somos aquellos. Y de repente, cuando viene el trajín, entonces viene el llanto y el dolor. Seamos humildes y sencillos, hermano. Y pidámosle a Dios el poder del Espíritu Santo, hermano. Para no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Y que Dios se agrade de nosotros. Por eso que andamos metidos en mil y un problemas. Usted no termina un problema cuando se está metiendo en el otro. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. A su nombre. La voluntad de Dios es perfecta. Es tan sencillo obedecer a Dios, hermano. Dos. Voy rapidito. ¿Dónde está el número dos? Después, segundo round, lo llevó a un monte alto. Y, oiga, aquí esto sí caemos mucho de nosotros. ¿Aló? ¿Verdad que sí? Lea conmigo. ¿A dónde lo llevó? A un monte alto. Y dice, y le mostró todos los reinos de la tierra. Es una discusión teológica aquí terrible. Cuando aquí dice que le mostró todos los reinos de la tierra, algunos dicen que no fue una visión, que él no tiene el poder para hacerlo, yo no lo sé. Y le dijo el diablo a Cristo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, mentira. Diga conmigo, mentira. A él no se le ha entregado nada. Al único que se le ha dado poder y autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único. This is number one. Mentira. Es una mentira. Y dice, y a quien quiero la doy, imitando al Padre. Porque fue el Padre quien le dio a Moisés. Yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Y fue el Cristo que dijo, yo soy el único que puedo poner mi vida y volver a tomarla a su nombre. Ponte en las manos de Jesús, hermano. Sierva, ponte en la mano del Señor. Y dice, si tú postrado me adores, serán tuyos. Hermano, aquí en este versículo bíblico quedan enredados millones, miles, en estos dos versículos. Diga conmigo, riquezas. A todos nos gusta la riqueza. A mí me gusta la riqueza. ¿A quién no le gusta la riqueza aquí? Levante la mano. ¿A quién no le gusta la riqueza aquí? Levante la mano. A todos nos gusta la riqueza. El problema o el asunto es cómo conseguimos la riqueza. ¿A qué precio podemos ser ricos? Y hay muchas maneras, usted lo sabe y no va a entrar en detalle, de ser ricos. Pero ya nosotros somos ricos. Somos más que millonarios. Porque mi Padre que está en los cielos es el dueño del oro y de la plata. Ahí no podía agarrar a Jesús. A su nombre. Una vez más, el Espíritu Santo no solo te capacita para hacer la voluntad de Dios, sino que el Espíritu Santo te capacita para discernir los espíritus. ¿Aló? Tú puedes tener un amigo, una amiga, tú puedes tener una persona cercana a ti y te dice que vas a hacer dinero, que vas a hacer plata, que vas a salir de la pobreza así de rápido. Y uno se asusta, ¿verdad, hermano? Dice, wow, ya voy a salir de mi problema. ¿Cuánto le gusta el billete? Eso, alaba. A mí no me gusta el billete, hermano. A mí me gusta el billetón. Hay que tener cuidado, hermano, de cómo queremos conseguir las cosas. ¿Cuál es la vía que a veces nos pone el diablo para conseguirlas? Y a veces caemos en las cosas más sencillitas. Porque queremos riqueza. Hermano, ya tú eres rico. Y otros que son ricos, aún siendo ricos, son pobres. Porque no tienen lo que tú tienes. Y lo que tú tienes no se puede pagar con riquezas. Lo que tú tienes ya lo pagó uno en la cruz del Calvario. Oh, mi alma te alaba. A su nombre. No quiso un hombre, un día, un mago, comprar el don de Dios, el don del Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, maldito eres. Que tu dinero perezca contigo. Quiso comprar lo que no se puede comprar, hermano. Nada de lo de Dios se negocia. A su nombre. Dije que nada de lo de Dios se negocia. No negocies tu salvación. No negocies tu salvación. Eso no es negociable, diga. Diga, eso no es negociable. Pero miles se han ido al infierno por negociar con el diablo. Cristianos, hermanos, hermanas, hombres, mujeres de Dios, se han ido al infierno por negociar lo que no es negociable. Muere uno, muere el otro, muere una, muere la otra, muere aquel. Y es una matanza de gente. Y muchos han sido muertos saliendo de las iglesias. Queriendo ser ricos, buscando riquezas. Jesús no estaba buscando riquezas. Jesús no estaba buscando la gloria de los hombres. Él sabía que si Él terminaba la obra que vino a hacer, el Padre le daría todo lo que Él había tenido con el Padre desde antes de la fundación del mundo. A su nombre. Todo era todo. ¿Qué iba a hacer Cristo con Panamá? Una selva ahí. ¿Ah? Puro indio aquí en Panamá. Ahora tú y yo somos, usted y yo somos mestizos, criollos, y nos damos el pues. ¿Qué? ¡Fuera! Tú vienes del indio, hombre. Por tu sangre y mi sangre, hay sangre indígena. Si no, pregunte a los españoles y a los indios. ¿Cómo hicieron ellos? Para que saliera Carlos Navarro. Aló. Pero uno no puede negociar lo que no es negociable. A su nombre. Sí, señor. Ah, ¿tú quieres ser? No. El Señor le dijo: Go, vete de mí, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y al solo que servirá. Punto, se acabó. Él no tenía nada. Él es un servidor de Dios. Tú y yo sí lo tenemos todo. El Señor nos hizo heredero y coheredero con Cristo, a su nombre. Entonces no necesitamos que el diablo nos dé nada, ni nos engañe con cosas. Tú no necesitas eso. Tú eres heredero y coheredero. Tercero, vamos por último en esto. Lo llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Ya usted sabe, la escritura la falseó, la mintió y la, no le agregó, sino que le quitó. Y dice: tírate, que los ángeles te van a agarrar al ego. Dice: sí, yo me puedo tirar, yo no necesito los ángeles. Pero eso no es el propósito. Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Tercero, el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo te capacita para mantener una actitud de humildad y no de presunción, a su nombre. De presunción. El Señor, claro, yo me tiro. Yo no necesito que los ángeles me vengan a agarrar. Yo mismo bajo. Pero hay gente que le gusta presumir, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están aquí? Nos gusta presumir. Y a esos, el diablo le cae rápido, hermano. A los que le gusta presumir. A su nombre. ¿Y qué es presumir? Alguien me dice: presumir es cuando uno alardea de sus cualidades. Y el panameño le gusta, ¿qué? Presumir, hermano. Le gusta alardear de sus cualidades. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? Mira, la política de hoy en Panamá, todo es una presunción. Quieren dar y prometen dar lo que no pueden y lo que tampoco tienen. Como que si el país fuera de ellos. Y cuando llegan allá a la presidencia se encuentran que no hay plata ni para comer. Y entonces a uno le ofrecen el río, y si no hay río, el puente también. Eso se llama presum. Hay uno que está botando la plata. Si no tiene medicina, el seguro, cómprala en la farmacia y te la van a reembolsar. ¿Cuántos están creyendo eso? Levánteme la mano todo aquel que cree eso, hermano. Si el mismo seguro no tiene plata, ¿quién te la va a reembolsar? ¿El Estado? No, señor, hermano, eso es cuento. Te vas a morir en esa promesa. Pero más, yo le creo a Dios mejor, hermano. Yo le creo a Dios, porque Jehová suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria, a su nombre. Aleluya. ¿Cuánto se goza, hermano? Sal de aquí. Que las estrategias del diablo en las tentaciones opera siempre en el ego. En el ego. En el yo. Y uno dice: sí, yo puedo. Sí, yo soy hombre. No. N-O. Ahora, salgamos un poquito de esto y vayamos a otra cosa que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Seguido de esto, en el Evangelio de Juan, vayamos al Evangelio de Juan, vamos a algo rapidito. Busca Evangelio de Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2, verso 1. Aleluya. Juan, capítulo 2, verso 1. Lo tenemos. Dice la Biblia, al tercer día. ¿Qué significa al tercer día? Al tercer día significa después que el Señor salió victorioso del desierto a su nombre, venía lo que tenía que venir. ¿Cuántos están aquí? Te voy a soltar esta palabra. Levántame la mano. Va a venir lo que tenga que venir. Porque cuando tú superas una tentación, porque cuando tú superas una prueba, prepárate. Porque Dios va a derramar poder sobrenatural sobre tu vida, hermano. Alábalo con libertad. Después que Jesús sale del desierto y se va a Galilea a reponer la fuerza, claro está. ¿Cuántos días tenía Jesús en ayuno? 40 días. Tenía que comer. Ya le estaban esperando con un sancocho. A su nombre. Un buen sancocho, ¿verdad que sí? Y arroz con guandú. Alábala. Oiga, hermana, si Jesús viniera a Panamá, comería sancocho y arroz con guandú. ¿Qué más le iba a dar? No entiendo. Diga conmigo, al tercer día. Prepárate para tu tercer día que viene, hermano. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien aquí está pasando prueba? La vas a pasar en victoria. Y va a venir el tercer día. A su nombre. Recíbelo. Al tercer día. Después de haber regresado del desierto, después de haber salido en victoria de la tentación, dice la Biblia que se hicieron unas bodas. Aquí cambia el asunto. Se hicieron unas bodas en un lugar llamado Caná de Galilea, un pueblito, no una ciudad, un pueblito. Un pueblito, hermanos. Y Dios, diga conmigo, Dios permite. Diga, Dios permite que en este pueblito el Señor Jesucristo sea glorificado. A su nombre. Muchas veces todos nos queremos ir a los pueblitos. Muchas veces todos queremos ir nada más a las grandes ciudades. Nosotros no queremos ir a los pueblitos, porque son pueblitos. Queremos ir a las grandes ciudades. Pero Dios, diga conmigo, Dios. Ah, pero dígalo así como yo. Pero Dios quiso glorificar al Hijo en un pueblito. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, pero tú quieres comenzar primero por lo grande. Pero Dios quiere que empieces por lo pequeño. Porque después de lo pequeño, y obedeces al Señor y hace la voluntad de Dios, Dios te pondrá en lo mucho. Dios te pondrá en lo grande. Y conocerás cosas mayores de las que tú todavía no has conocido. ¿Alguien está aquí, hermano? Diga conmigo, un pueblito. Y hermano, qué cosa. hay gente que sale de los pueblitos y cuando Dios lo lleva a la fama, no quieren regresar a los pueblitos, hermano. Aló. Porque estás en fama, ya no eres de Capira. Porque estás en fama, ya no eres de Churuquita arriba. Deja que Dios comience de abajo contigo. Y en cada proceso Dios te va a poner en cosas mayores, hermano. Ese es el plan de Dios para nosotros. No hay otro. Ahí se obedece, ahí se aprende. Entonces, en un pueblito, dice la Biblia, que invitaron a Jesús y a sus discípulos. No estaban todos los discípulos completos todavía, recuerden. Él había estado en el Jordán, había sido llevado por el Espíritu Santo al desierto, había sido tentado, había salido en victoria. Ahora el Señor, con las fuerzas ya repuestas, lo invitan a unas bodas en un pueblito llamado Caná, en Galilea. Pero este es el momento que Dios escogió para que el Señor hiciera su primer milagro público ministerial a su nombre. Diga conmigo: la ocasión. Y usted va a aprender algo que yo he aprendido y que tengo que seguir aprendiendo. Porque a veces nosotros cometemos errores. ¿Sabe por qué cometemos errores? Y esto es con todos. Y yo me incluyo ahí. Que nosotros no esperamos la ocasión. Nosotros forzamos las cosas. Si la iglesia, si el creyente, si el ministro de Dios operara en la ocasión, las cosas serían gloriosas, hermano, a su nombre. Pero nosotros forzamos las cosas porque queremos las cosas como niños mimados en el momento que la pedimos, no en el momento que Dios nos la quiere entregar. Todos cometemos ese error, hermano. Yo no estoy hablando de usted, estamos hablando de todos. Que no esperamos la ocasión a su nombre. Hay que esperar la ocasión del Padre. Aleluya. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios sobre su vida? Entonces sea sabio, sea sabia. Espera la ocasión, hermano. Porque cuando se da la ocasión, eso significa que todos los planetas están de acuerdo. No te puedo decir más. Así como tú lo entendiste, disciérnelo en el Espíritu. Diga conmigo: ocasión. Ocasión es el momento favorable. Ocasión es el momento apropiado para conseguir algo. ¿Cuántos saben eso? Y por eso no conseguimos. Dice la Biblia que nosotros no recibimos porque no sabemos qué pedir. Y tampoco sabemos la ocasión, hermano. A su nombre. El verso 3, búscamelo ahí por favor, el capítulo 2, versículo 3 de Juan. Y dice que en la fiesta que acababa de comenzar, que no tenía, nada más que tenía poco tiempo, tal vez un día o dos días por allí, que se acabó el vino, hermano. A su nombre. Y yo le puse en mi bosquejo a esto, que eso fue una tragedia. Imagínense en una fiesta de 6 o 7 días, que al segundo día se acaba el vino. Si era fermentado o no era fermentado, no me pregunte. Porque hasta el día de hoy eso es una discusión teológica en todo el mundo. Lo que sí sé, o lo que he estudiado, era que se calculaba el vino y la comida para que alcanzara por los días de la fiesta. Y al acabarse el vino, hermano, era una vergüenza para los novios. ¿Por qué? Porque el novio tenía que pararse enfrente de todos, levantar la mano, que hicieran silencio, callaran la música, porque tenía que dar un anuncio. Y el anuncio era que al terminarse el vino, se acababa la fiesta, hermano. Y María, diga conmigo, María. María, la madre de Cristo, demandó. ¿Qué demandó ella? Hijo, tienes que hacer algo. Y él le dice, mujer. Y para ese término, mujer, eso es fuerte. Pero él más bien le dijo, señora, no te metas conmigo porque mi tiempo no ha llegado. Claro que no había llegado. Él no va a decir mentira. Pero, hermano, ¿quién instituyó el matrimonio? Eso, gloria a Dios. Acá, ¿quién instituyó el matrimonio? Dios. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo ahí? Una boda. De María demanda, apela, ¿a quién? A Cristo. ¿Usted cree que Cristo subió ahí por casualidad? No, hermano, él no subió por casualidad. Él subió porque el Padre le dijo que subiera. Oh, mi alma te alaba, hermano. Cristo no hacía nada que primero el Padre no lo supiera. Si esto hiciéramos nosotros en la iglesia, hermano, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. Y el Señor le dice, ¿qué quieres conmigo si mi tiempo no ha llegado? Diga conmigo, demanda. Mire, esto aquí, este versículo lo agarran y lo tergiversa, usted sabe quiénes, ¿no? No voy a decirlo. Usted sabe quiénes tergiversan este versículo. Ponen a la mamá de Jesús como lo máximo, la máxima, que ella fue. Y ahí le llaman la intercesora. No, no haga eso ni nunca diga eso, por lo que le voy a decir. Cuando Jesús le dijo a ella, mujer, señora, ¿qué tienes conmigo? Mi tiempo no ha llegado. Jesús, hermanos, escuche esto, Jesús no vino a hacer la voluntad de María. Jesús vino, nació para hacer la voluntad de Dios, hermano, a su nombre. No fue la voluntad de ella. Ella sabía lo que estaba pasando. El vino estaba en un lugar un poquitito apartado de la sala donde estaba la fiesta. Y ella se dio cuenta, como los sirvientes se dieron cuenta, y ella dijo, no se puede acabar la fiesta todavía. Pero ella confiaba a su nombre que había alguien ahí que es suplidor de todas nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Que podía resolver el problema. Mire, Dios tiene una manera grande de dar las cosas. Y lo dio, todo lo que da Dios lo da de primero, de primera calidad. Y siempre lo da en abundancia, hermano. A su nombre.